Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa Tercer Sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solo es el tercer sector social, que es lo que agruparía a estas entidades, estas instituciones. Bueno, ya saben que para ser ONG antes hay que ser fundación o asociación, sino que como tercer sector en global es mucho más amplio. Se integra también las cooperativas, las mutuas, las mutualidades. Y es verdad que las mutuas no suelen entrar en este juego, pero también están ahí de alguna manera, porque son entidades sin ánimo de lucro, en principio, aunque tienen reservas, eso sí, reservas importantes. También pues las cofradías de pescadores, otras formas de asociación laboral. Todo eso es tercer sector, que es un sector que no es un sector público, es un sector empresarial que no es público, es un sector privado, con una característica. O sea, el primer sector sería el sector público, el segundo sería el sector de empresas privadas que reparten beneficios entre sus accionistas, y el tercer sector sería un sector de empresas privadas, pero que aunque tiene beneficios, esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional, y que además se suele enlazar pues con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente, con la lucha contra la pobreza, contra el hambre, para favorecer la educación, la investigación, para un montón de causas justas que, vamos, les diría que enlazan con los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también con sus centenares de metas, ¿no? Bueno, pues eso es tercer sector, un sector que se organiza además también alrededor de la CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que agrupa a 74.000 empresas, 28.000 están consideradas como tercer sector social, y serían empresas que necesitan, aparte de lo que ellos puedan generar con sus acciones, pero necesitan el concurso de ayudas públicas y privadas, es decir, empresariales o los socios, etcétera. Alrededor también de todo este tercer social se mueve mucho voluntariado, se habla de 6 millones de voluntarios, y en el caso de el resto de empresas, pues ya les digo, cooperativas, mutuas, mutualidades. ¿Cuál es el impacto de tercer sector en el social en la economía? De tercer sector en amplio en la economía, pues se habla del 10% del PIB. Y como una cifra tan abultada, que estaríamos hablando de 150.000, 160.000 millones de euros, bueno, porque es posible, porque hay entidades que gestionan mucho dinero, por ejemplo las mutualidades gestionan por cuenta de sus socios más de 50.000 millones. Las cooperativas también tienen un despliegue económico muy importante, hasta el punto que en algunas provincias las entidades más importantes son cooperativas. Y en el caso, por ejemplo, de fundaciones, pues hay fundaciones que son cabecera de grandes grupos empresariales, como puede parecer pues Fundación La Caixa, por poner un ejemplo, de la cual penden una serie de sociedades, entre ellas CaixaBank, o Fundación Mafre, que depende de todo el grupo Mafre, o Fundación El Corte Inglés, y a partir de ahí pues el resto del Corte Inglés, en fin, Fundación Fundación 11 con su grupo empresarial Ilunion. Así que ya les digo, 74.000 empresas, según datos de CEPES, 2,5 millones de trabajadores. Además de decirles que tercer sector es un sector rutilante en la Unión Europea, donde más de 13 millones de personas están empleados dentro del tercer sector. Más cosas, por decirles que está basado en la solidaridad mercantilmente organizada, mismo lema que para el mundo del seguro, pero por una razón, para ser eficaces, y que es un sector que auxilia en muchos casos, especialmente el tercer sector social, a las entidades públicas, a los organismos públicos, es decir, allí donde no llegan ni el Estado ni las administraciones, pues suele haber alguien del tercer sector. Así lo decían en el mundo fundacional, donde en España pues contamos con 10.000 fundaciones, 6.000 activas y algo menos de 1.000 en la Asociación Española de Fundaciones, y asociaciones pues miles, vamos, según el registro de asociaciones del Ministerio de Interior, sobrepasarían las 600.000. Ahora, que estén consideradas y estén volcadas en acción como ONGs o etcétera, pues a completar esos 28.000, restando el tema de fundaciones. Y todo esto pues es a modo de presentación de lo que es el mundo del tercer sector. Así que, sin más, en este día especial, porque es el Día Mundial contra el Cáncer, que conviene recordarlo, en este día especial vamos a comentar algunas notas de actualidad y comenzamos después con una interesante entrevista. Hoy nos tenemos un representante de una fundación muy significativa y con mucho impacto. Lo vemos en los medios continuamente. Comenzamos. Pues con motivo del Día Mundial del Cáncer, hoy 4 de febrero, y presidido por Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de la Asociación Española contra el Cáncer y su fundación científica, nos comentan que nace Más Datos Cáncer, el primer espacio abierto de datos sobre cáncer en España. Ante la ausencia de un modelo integrado de conocimiento sobre cáncer, esta iniciativa surge para impulsar la equidad en el abordaje del cáncer en todo el territorio, mejorando el acceso, la homogeneidad y la calidad de información disponible sobre enfermedad. Estas carencias dificultan el diseño de estrategias sanitarias efectivas que incrementan la supervivencia y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Más Datos Cáncer es una iniciativa de 24 entidades científicas y asociaciones de pacientes para generar un modelo integrado de conocimiento en cáncer que recoge 69 indicadores organizados en las 6 principales dimensiones del itinerario de la persona con cáncer, como son promoción de la salud y prevención primaria, prevención secundaria, detección precoz, diagnóstico, atención sanitaria, seguimiento y final de vida. Es una herramienta dinámica que analiza la evolución de estos indicadores del cáncer a lo largo del tiempo de forma comparable, lo que permite trabajar de forma coordinada con las administraciones públicas en las principales áreas de mejora identificadas del sistema de salud y en las carencias y lagunas de información sobre el cáncer. El espacio será accesible a toda la ciudadanía a través de una plataforma web que es www.másdatoscáncer.es, fomentando la accesibilidad y el empoderamiento de la sociedad mediante la información clara y comprensible. Miren, y esto no es noticia, esto se lo cuento yo. Cuando una persona incurre en un cáncer, lo primero que buscamos es información. A veces no tenemos o no nos conformamos con lo que nos da un oncólogo. Así que buscamos información allá donde esté. Resulta que la Asociación Española contra el Cáncer tiene uno de los mejores portales de cáncer del mundo. No lo digo yo, porque me lo contaron ellos en cierta ocasión que tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Es sin duda, desde luego, el portal más importante que hay en lengua española, y las búsquedas son generalizadas desde todos los países de habla hispana. Bueno, pues el pensar que vamos a tener todavía una nueva herramienta como esto de Más Datos Cáncer viene fenomenal, porque, repito, cuando sucede un caso de estos, y donde hay mucha supervivencia hoy en día, lo que se busca es información y qué podemos hacer, y buenos consejos. Continuamos. La prevención del cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer relacionados con la dieta está en el plato. Esto nos lo dice desde Janssen. Janssen es una entidad de Janssen Hill, fundada por profesionales de la salud en Suecia y pionera en el enfoque de revolucionario para el tratamiento de la obesidad a través de la atención sanitaria digital. Es decir, bueno, ya saben que todo está en web, en servicios digitales, etcétera. Pues supongo que harán algún seguimiento y tal. Lo que sí es verdad es que dan algunos algunos consejos. Dicen, la prevención del cáncer colorrectal, que es uno de los más extendidos entre la población española en concreta y otros países donde no se produce tanto, como por ejemplo Japón, pero en España pues sí, tiene mucho impacto. Y otros tipos de cáncer relacionados con la dieta comienza con pequeños cambios en nuestros hábitos alimentarios. La clave de prevenirlo está en tu plato, dice la doctora Mara Cerqueiro, especialista en el área de digestivo y nutrición de Janssen, clínica digital especializada en el tratamiento integral de la obesidad. Dice, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y carnes procesadas, priorizar una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras y aumentar la ingesta de fibra son pasos clave para mejorar nuestra salud digestiva. Además, es importante combinar estos hábitos con una rutina de actividad física regular y mantener un peso saludable, ya que todos estos factores están estrechamente vinculados con la reducción del riesgo de cáncer colorrectal. Bueno, pues hasta ahí esos temas y vamos a otras cosas. En estos momentos, hace un ratito, se estaba presentando el circuito de carreras Ponlefreno 2025. Ponlefreno, ya saben, es la mayor y más longeva acción social dedicada a la seguridad vial, impulsada por A3 Media junto a su socio estratégico Fundación ASA, y que cuenta con CGA Red de Talleres como patrocinador oficial, y en estos momentos pues continúa y presenta novedades para el circuito de carreras 2025, que como les digo se está presentando en estos momentos. Hace un rato ha terminado de presentarse, todavía no conocemos cuáles son esas novedades, pero ya les iremos informando. Más cosas: el 87% de la juventud emancipada en España comparte vivienda para reducir gastos, según un nuevo informe del Consejo de la Juventud de España. Y este informe, que se llama Un problema como una casa, destaca las dificultades que tienen los jóvenes a la hora de emanciparse y que se enfrenta en definitiva a un panorama económico insostenible en cuanto a acceso a la vivienda. El 87% de la juventud emancipada comparte vivienda para reducir gastos, con una media de 3 o 4 personas por hogar. Según datos del informe, el 70% de las personas jóvenes se emancipan a través del alquiler y el 87% de ellas comparte vivienda con otras personas. La principal motivación para esta situación es la necesidad de reducir gastos, con un 40% de los jóvenes citando esta razón como la más relevante. Además, alrededor del 30% de los jóvenes emancipados necesita la ayuda económica de su familia para poder hacer frente al alquiler. Uno de los aspectos más preocupantes que resalta el informe es que un 35% de las personas jóvenes emancipadas tienen ingresos inferiores a 1.000 euros netos al mes. Además, el 40% de los encuestados afirma no poder ahorrar más de 100 euros al mes, lo que pone en evidencia las dificultades de la juventud para poder establecer un proyecto vital independiente. La media que destinan los jóvenes al pago de la vivienda asciende a 466 euros y casi 4 de cada 10 jóvenes deben destinar más del 40% de su salario a este fin. En cuanto a las condiciones del alquiler, el informe revela que casi la mitad de las personas jóvenes que viven en alquiler deben hacer frente a una fianza equivalente a 2 meses de alquiler, y un 41,5% de los casos supera los 600 euros destinados a este concepto. Además, el 50% de los jóvenes arrendatarios ha tenido problemas con sus caseros, principalmente por la falta de reparación de desperfectos en las viviendas. Más cosas: Fundación Adecco identifica a los sectores líderes en generación de empleo para las personas en riesgo de exclusión social, además ofrece las claves para incorporarse a ellos. Dice que durante 2025, este año, Fundación Adecco desarrolla su quinto maratón del empleo, cuyo propósito es conectar a las personas que lo tienen más difícil con los sectores más estratégicos del mercado laboral. Para lograrlo, mensualmente se va a compartir un recurso audiovisual con consejos para optimizar la búsqueda de empleo en un sector determinado. y se desarrollarán encuentros con empresas. Con esta información se celebrará un webinar con la ayuda de profesionales de inclusión laboral de la Fundación Adecco y sus propias empresas. El primer sector que ha elaborado en profundidad ha sido el IT, analizando los perfiles más demandados y la formación y competencias requeridas para acceder al mismo. En los próximos meses abordarán otras áreas como son logística, supermercados, sociosanitario, hostelería y turismo, colectividades, residencias, oficinas, comedores escolares, etcétera, comunicación, atención al cliente y call center, y recursos humanos, industria, sector farmacéutico y laboratorios. Cambiamos por lo menos de paisaje, porque por ejemplo Fundación Recovery Helsinki equipan un centro médico en Tonga, en Camerún. Se trata de un proyecto que beneficia a más de 33.000 personas con nuevas herramientas médicas y formación profesional. Fundación Recovery, Hospitales para África, en colaboración con el fabricante de equipos médicos Hersil, ha llevado a cabo este importante proyecto de equipamiento en el Centro Médico Católico de Tonga, ubicado en la región oeste de Camerún, con el objetivo de fortalecer su capacidad para atender a la población local. Gracias a esta alianza, se han instalado 7 nuevas camas hospitalarias, un microscopio, un monitor multiparamétrico, un autoclave vertical y un aspirador eléctrico. Estas mejoras, que no solo modernizan las instalaciones del centro, sino que también optimizan los servicios de laboratorio y quirófano, benefician de manera directa a 4.200 personas e indirectamente a otros 29.400. El proyecto implementado durante el año pasado incluye la capacitación del personal médico local en el uso y mantenimiento de los nuevos equipos. Además, se ha realizado una cuidadosa selección de proveedores locales para fomentar la sostenibilidad del proyecto y la economía social. Marta Marayón, directora de Fundación Recovery, señala que gracias al apoyo de Hersil, el Centro Medicalizado Católico de Tonga se encuentra ahora mucho mejor equipado para ofrecer una atención sanitaria digna y de calidad a la población. Se ubica en la región oeste de Camerún, donde los indicadores de pobreza son más altos y donde la atención sanitaria a las familias más vulnerables es más deficitaria. Bueno, vamos rápidos, algunas noticias más. Cuenta atrás para la ley del desperdicio alimentario. Está preparada la gran distribución en España. De hecho, dicen que los supermercados contarán con un año de plazo para adaptarse a las nuevas obligaciones. El próximo 7 de febrero finaliza el plazo de enmiendas y propuestas al metro y el 26 de marzo es el día límite para la tramitación en el Senado. Dice que es una ley importante, que en España 25 millones de kilogramos de alimentos se desperdician semanalmente, de los cuales un 80% de los productos se podrían utilizar. Fundación Santa María la Real vuelve a lanzar su programa Lánzate, con encuentros con entidades y una plataforma que ayuda a impulsar el talento emprendedor juvenil. La Fundación SM acoge Proyecto Transmedia, cofinanciado con fondos europeos, para acercar el patrimonio cultural a los alumnos de infantil y primaria. Fundación SS México consolida su actividad y aumentará el alcance de sus proyectos en 2025 en España, en nuestro país. Fundación AXA lleva a Granada una exposición sobre las causas técnicas y humanas del hundimiento del Titanic. Fundación Mutua Madrileña financiará nuevos proyectos de investigación médica con 2,3 millones de euros. Abre su 22ª convocatoria de ayudas a la investigación médica. Y aquí es donde abrimos paréntesis, porque está con nosotros Guillermo Kuklin, director general de Fundación Mutua Madrileña, realmente del tema que queríamos hablar. Bienvenido, Lorenzo, de nuevo.
Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí contigo y en Capital Radio.
Pues, ¿cuánto tiempo hacía que no nos veíamos y lo importante que es difundir las cosas que hacéis, no?
Bueno, te advierto que hacemos tantas cosas que...
Es que ese es el tema.
Lo que no contamos ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que hacemos, ¿no?
¿Y por qué no lo contáis? Porque además tú eres un director de comunicación y de...
Bueno,
porque son... Social corporativa y tal de Mutua, y Mutua es mucha Mutua, ¿no?
Porque son demasiadas cosas, son demasiadas cosas y realmente, bueno... lo hacemos pues para intentar mejorar la vida de las personas y ese es el objetivo principal, ¿no? Luego, bueno, pues contamos cosas, también con el ánimo y la esperanza de que también hay, que haya otras organizaciones que se animen y se involucren a seguirnos, y al fin y al cabo, bueno, pues intentamos que el impacto sea mayor logrando asociaciones y alianzas.
¿Qué presupuesto, ¿no?, tenéis en la fundación? ¿Se puede saber?
Sí, claro que se puede saber, por supuesto. No solo se puede saber, sino que se debe saber porque es público. Mutua Madrileña le dedica el algo más del 3, alrededor del 3% del beneficio.
¿De la facturación?
Del beneficio neto, del BDI consolidado, ¿no? Tenemos un presupuesto que está en torno a los 11 millones de euros anuales.
Y muchos de esos, bueno, proyectos, por ejemplo, el de salud es uno de los más queridos. Yo creo que Ignacio Garralda, vuestro presidente, es uno de los proyectos que más aprecia, ¿no? Es decir, devolver a la sociedad una parte de lo que de ella se ha tomado, ¿no?
Tenemos, como bien sabes, cuatro grandes áreas de actuación, ¿no? Una es la del apoyo a la investigación médica en España. Otra es la acción social, de apoyo a colectivos desfavorecidos. Otra es el apoyo a la difusión cultural. Y una cuarta pata es la promoción de la seguridad vial, fundamentalmente entre los jóvenes. Últimamente, en los últimos años, estamos desarrollando también mucho el área de trabajo relacionada con la protección de la infancia y los jóvenes, trabajando mucho en temas como la prevención de las agresiones sexuales a través del ámbito digital, la lucha contra el acoso escolar, es algo en lo que llevamos trabajando desde hace 10 años.
A ver, te iba a decir, Lorenzo, muchos frentes para pocos recursos, porque el equipo es pequeño, sí, yo me consta, ¿eh? Equipo, o sea, vosotros no estáis ahí como es Fundación Mafre o Fundación La Caixa, no, que es el paradigma, ¿no?, que destina 600 millones a cosas de estas.
Lo suplimos con nuestro celo y con un componente fundamental para el éxito, ¿no? Y es el hacer las cosas con corazón y con emoción.
Me temo que el día menos pensado te van a pedir triple esfuerzo, porque Mutua está creciendo mucho, ya sois líderes en gestión de activos del sector no bancario, sí, es decir, en un décima
somos
posición.
Somos líderes en Novida desde hace 5 años.
Sí, y en automóviles vais como una moto, en fin, que estáis haciendo muchas cosas, muchas, muchas. Tenemos que marcharnos y hacer una breve pausa. Así que, y luego entramos a capón en todos estos temas. Bueno, pues hasta la vuelta de esta breve pausa. Hasta ahora.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.
Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues bien empacado, ahí está, que DJs, como siempre, es para nosotros es un lema ya, eso es una consigna de aproximación a la tierra y de respeto a los mayores, en fin, muchas cosas bonitas nos recuerda esta canción que no cansamos de repetir en este programa. Estamos compartiendo programa, por cierto, con Lorenzo Cruqui, que es el director general de Fundación Mutua Madrileña, también es su director general de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Mutua, pero nosotros queremos centrarnos en ese área de Mutua Madrileña, en lo que hacen, y además le vamos a pedir a Lorenzo que se reactive, que empiece a contarnos cosas importantes. Ahora mismo estáis con este nuevo proyecto de financiar investigación médica por 2,3 millones de euros, presentación de proyectos. ¿Hasta cuándo, Lorenzo?
Bueno, tienen todavía durante todo este mes para presentar proyectos. Está dirigida a hospitales de toda España y está además subdividida en varias categorías. Oncología, cada año elegimos, es un ámbito tan amplio, por supuesto, que cada año elegimos un tipo de cáncer para apoyar investigaciones.
Por ejemplo, ¿el año pasado dónde centraste la investigación?
El año pasado lo centramos en cánceres en tejidos blandos, y este año en temas de tratamientos de inmunoterapia. Entonces, cada año elegimos un tipo de cáncer. La otra categoría es enfermedades raras que se manifiestan en la infancia. trasplantes, graves lesiones traumatológicas, y desde hace 3 años hemos puesto en marcha un nuevo ámbito de investigación con una convocatoria centrada en salud mental infanto-juvenil. Que
pues
es un
sí,
tema que
hay
me preocupa.
Una auténtica pandemia, por así decirlo.
Es
¿no?
un
epidemia
tema
de salud mental.
Tremendamente preocupante, y sobre todo en el ámbito de los jóvenes y de los niños, ¿no? Luego hay una categoría aparte, que son proyectos que pueden estar relacionados con cualquiera de estos 5 ámbitos, pero que nosotros impulsamos hace ya más de un lustro, y es para financiar proyectos de investigación médica que se desarrollen al mismo, que sean cooperativos y se desarrollen al mismo tiempo en diversos hospitales de 3 comunidades autónomas diferentes, ¿no? Para favorecer la cooperación en investigación.
Sí, o sea, los dotáis de fondos en este caso,
sí,
y lógicamente
sí.
Les obligáis a que cooperen,
sí, ya
¿no? de
es,
alguna manera.
Ya está, como bien decías antes, es la 21 convocatoria. Llevamos 21 años apoyando la investigación médica en España en hospitales públicos, y bueno, como bien decías, sí es uno de nuestros proyectos emblemáticos, ¿no? Tenemos más, pero bueno, muy probablemente por la cantidad de años que llevamos impulsándolo, al final esto es sostenibilidad, ¿no? No, hacer las cosas de forma sostenida.
Y esto pasa por ser líderes en salud, de alguna manera, porque tenemos que recordar que sois quien controla la mayor aseguradora de seguros de salud.
Sí,
de España,
pero,
¿no?
pero como sabes, la operación corporativa a través de la cual adquirimos la mayoría de control de Adeslas fue en 2011, ¿no? Mientras que estas ayudas a la investigación médica las venimos llevando a cabo desde mucho antes.
Y
no teníamos ninguna relación con el ámbito de la salud.
La 22 edición, la 22ª edición. Así que no teníais, es que yo estoy convencido que todo lo que es el ámbito fundacional va a crecer como la espuma. ¿Sabes por qué pienso así? Porque fíjate que la gente que diseña el futuro hablan muchas con ellos y lo meten en clave de desconcierto, en el sentido de dice, va a haber gente muy rica, y el resto todos subvencionados o pobres o tal, quitando algunos especialistas con buenos sueldos. Tal. Yo creo que el mundo al final no irá por ahí. O sea, creo que puede haber otra tercera vía, y en esa tercera vía van a jugar un gran papel las fundaciones. Es decir, que una persona tenga 400,000 millones de euros o de dólares o demás, ya sabes a qué me refiero, es como impropio, ¿no? Aunque eso lo que dé es mueva mucha economía, trabajo, tal y cual. Que a título personal habrá, no sé, algún tipo de impulso tipo ONU, tal y cual, de que nadie pueda tener a lo mejor más de 1,000 millones de euros, que ya está bien. Y sí podrá tener todo lo que le dé la gana, a condición de que esté vinculado a una proyección social importante. Es decir, soy eso sí, pero 1,000 millones son míos y el resto está gestionado por la fundación. Y en esa fundación se gestionarán grupos empresariales, pero también acciones relevantes de impacto social.
Es una idea interesante, sin duda.
Es decir, que no creo que yo en la desesperanza te diría, sino creo que esto es un sector que va a condicionar el futuro absolutamente. Por eso estoy convencido que vuestra fundación va a crecer, porque sois una compañía con mucho impacto, con muy buenos beneficios, y que ya las cosas que realicéis a través de la fundación son conocidas, pero como decía un amigo mío, más velocidad, más gasolina. O sea, queremos hacer más cosas, necesitamos más dinero, ¿no?
Sí, de hecho, todos los años presentamos al patronato nuevas iniciativas, nuevos proyectos, y que se suman a los que ya estábamos desarrollando. Es decir, no se cae nada y lo ampliamos con nuevas iniciativas y nuevas actividades, porque siempre estamos muy pendientes de dónde se nos puede necesitar y sobre todo dónde podemos generar impacto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, antes de desarrollar una línea de actuación, en términos militares, de las pocas cosas que se me quedaron de mi paso por la calle de Infantería, que contaban que una de las condiciones para el éxito era el conocimiento del terreno, ¿no?
Claro que entonces sí. Me gusta mucho el aprovechamiento del éxito.
Exactamente.
Somos de la generación que ha hecho la vida.
Exactamente. Y entonces el conocimiento del terreno es fundamental cuando los recursos son limitados. Tienes que saber muy bien dónde aplicarlos, dónde dedicarlos, dónde es donde consigues un mayor impacto social y un mayor beneficio social. Y eso lo hacemos a través de unas investigaciones sociológicas que hacemos en profundidad para conocer la realidad de los problemas y dónde y mejor podemos ayudar.
Lorenzo, ¿qué significa la inauguración de una nueva sede? Porque tengo entendido que el edificio ese precioso de Asturiana de Minas en Plaza de España
La antigua sede de la Real Compañía de Minas Asturiana en Plaza de España 8, efectivamente. Sí, sí, bueno, no es que vaya a ser...
Rehabilitada por Cala. ¿Vais a ubicar allí la fundación o es un espacio lúdico-cultural?
No. Bueno, vamos a ver, la fundación va a estar allí ocupada. La fundación, como antes hablabas de los recursos, somos 7 personas.
No, es que por eso yo lo sé, o sea, es decir, entonces, sé que sois muy poquitos haciendo muchas cosas. Es más, te sonará algo que te va a alucinar ahora y vas a decir... cuando yo llamé por teléfono y no te llamé a ti, y a pesar de lo mucho que nos conocemos, sino que lo hice a través de comunicación, cauces normales. ¿Sabes cuál fue la respuesta de los cauces normales? No podemos, estamos hasta arriba y tal. ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi amigo Lorenzo Kuklin? No te preocupes, que si me necesitas, allí estoy.
Bueno, que también hay...
Este es un secreto que está...
El sentimiento y la emoción, ¿no?
No pasa nada, porque aquí lo importante es que nos contéis cosas de lo que hacéis, que es lo que yo quiero, ¿no?
Contestando a tu pregunta, efectivamente, estamos en el... Se está realizando la rehabilitación del edificio. Es muy complejo porque es un bien de interés cultural. Que va a estar dedicado a tener por primera vez una función cultural, ¿no? Y al ser un bien de interés cultural, pues las capacidades de adecuarlo a lo que queremos hacer son muy escasas, porque no se puede tocar nada.
A ver, una cosa, pero allí, por ejemplo, vais a dar las conferencias, o vais a exponer cuadros, o vais a dar conciertos, como estáis haciendo muchas veces en los auditorios que tenéis de...
Habrá una pequeña oficina para el equipo de la fundación, que tendrá allí su sede, pero el resto del espacio, que está en torno a los 1.500 metros cuadrados, va a estar destinado a desarrollar actividades culturales, como son exposiciones de contenido híbrido. Cuando digo híbrido, me refiero relacionado con humanidades, con arte, con cultura, con el conocimiento, con lo que sea, ¿no? Entonces, va a ser un centro de divulgación del conocimiento. Y luego también, por supuesto, desarrollaremos múltiples actividades.
Imagino que de acceso libre, ¿no? Es decir,
sí, por supuesto.
Algo parecido a lo que hizo Fundación Banfre.
Bueno. Y esto estará a lo largo de 2026, en el segundo semestre. Prevemos que sea la entrega del edificio, y luego mi idea también es que allí se desarrollen, hay una de las plantas que va a estar dedicada a aulas de formación, pues actividades que nosotros financiamos, actividades de formación que ahora financiamos a entidades no lucrativas, que se puedan desarrollar en esta
localización.
La localización es maravillosa.
Además, si te entra un poco el estrés, te vas a los jardines de Sabatini.
Sí. Entonces, bueno, va a ser un gran centro cultural social y tenemos muchísima ilusión. Estamos trabajando muchísimo en ello.
Va a tener un impacto muy importante.
Eso esperamos.
Y la imagen de la fundación, que ya es buena, es que no llegamos con tantas cosas. Va a ver absolutamente reforzada. ¿no?
Estamos muy ilusionados con ese proyecto.
A ver, en este repaso que estamos haciendo, hemos hablado mucho de esos proyectos de investigación médica, etcétera, pero háblame por lo menos mínimamente de los temas del apoyo a la acción social o estos otros
son,
que tenéis,
todos son vasos comunicantes, Miguel, porque por ejemplo queríamos,
sí, la prevención de riesgos queríamos, de circulación, eso es,
queríamos
la seguridad
que
vial,
¿no? Queríamos, bueno, eso es algo que hacen todas las aseguradoras, nosotros tenemos que hacerla, nos centramos y nos focalizamos en el ámbito joven, los jóvenes de 18 a 25 años, y la verdad es que todas las áreas son vasos comunicantes. En el ámbito de la investigación médica, por ejemplo, no queríamos quedarnos solamente en el apoyo económico a financiar proyectos de investigación relacionados, por ejemplo, con las enfermedades raras que se manifiestan en la infancia, sino que también dimos un paso más y desarrollamos una importante acción social para ayudar a los niños y a las familias que sufren enfermedades raras. Y tenemos un programa de rehabilitación, de recuperación,
de logoterapia. ¿Lo llevamos directamente o a través de otras ONGs? Porque hay muchas ONGs dedicadas
a esto. Lo llevamos, lo gestionamos a través de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Y además de esos programas de recuperación, tenemos también, que lo gestionamos a través de FEDER, un programa de ayudas técnicas. Quiero decir, ¿qué consiste en ayudas técnicas? Esto es en toda España. Oye, pues ¿qué hace falta? La familia necesita una silla de ruedas especial para que tal, o una grúa para que coja al chico de la silla de rueda al baño. Efectivamente, todas estas, tenemos también un presupuesto para ayudarles. También tenemos programas para ayudar a chicos y chicas con autismo y tal. Y luego la labor de acción social, digamos el ámbito de acción social, que obviamente también está a caballo con el de la salud. Bueno, pues ahí tenemos una convocatoria anual de ayudas, con varias categorías también, que hacemos todos los años una convocatoria que se presentan alrededor de 600 ONGs, con más de 500 proyectos, y...
Oye, el hecho de que se presenten 600 ONGs no quiere decir que de alguna manera hay un problema de financiación de esas ONGs, que hay un hambre increíble para poder desarrollar los proyectos.
No, yo creo que no, porque ten en cuenta que esas ONGs que se presentan a nuestra convocatoria, muy probablemente pues se están presentando otras convocatorias y tienen diferentes fuentes de información de financiación de estos, sí, 500, de estos 500 proyectos.
¿Cuántos seleccionáis?
Terminamos financiando alrededor de 35 proyectos, porque no financiamos a la ONG, financiamos al proyecto que nos presenta.
Es un poco parecido a los premios solidarios de seguro, en ese sentido.
Es diferente, primero, porque
creo que estáis presentes también.
Sí,
ahí,
también, ¿no? Desde hace muchos años, pero es diferente, primero, porque la cuantía de las ayudas es mayor, en segundo lugar, porque nosotros hacemos un seguimiento.
¿Qué cantidad se destina a cada proyecto? ¿Es la misma o diferencial?
Es diferencial, pero es una media de alrededor de 35.000 euros por proyecto. Pero
fíjate, Lorenzo, tú sabes lo que hablábamos de, por ejemplo, Fundación Recover, en ese dispensario en Camerún, en el oeste de Camerún, etcétera. ¿Tú sabes lo que se puede hacer, por ejemplo, en un pequeño país, en un país de África, con 35.000 euros?
No,
es que les creas,
claro,
un centro de enfermería, pagas el sueldo 3 años de 2 personas, etcétera.
Hecho, Miguel, nosotros, como te decía, hacemos un seguimiento de los proyectos. Y no solamente durante se está desarrollando, sino también los resultados y el impacto, y le sometemos a unas auditorías de cuentas aleatorias, ¿no? Y una de las categorías, hay varias categorías, es infancia, mujeres víctimas de violencia de género, discapacidad, jóvenes con problemas de integración, y la quinta categoría es cooperación al desarrollo. Entonces sabemos muy bien que con poco se puede hacer mucho,
ese es el tema,
¿no?
Que
en estos
con
países
poco se puede hacer mucho, sí. Y dime, de las líneas que tenéis de trabajo, ¿de cuál quizá estáis más orgullosos en la fundación?
Bueno, yo creo que hay...
Puedes decir que todos, pero hay no, alguna especial,
no, sin duda alguna. Bueno, pues no me cuesta nada en absoluto contestarte. Yo creo que hay dos ámbitos, ¿no? Al margen de esta convocatoria de ayudas a la acción social, nosotros también desarrollamos otras líneas de acción social independientes que no tienen que ver con esta convocatoria, ¿no? Y que la desarrollamos todos los años. Yo creo que hay dos programas, ¿no? Uno es nuestro programa de 360 grados contra la violencia de género, que es el apoyo a mujeres víctimas de maltrato y a sus hijos, en el cual está involucrada toda la compañía.
¿Lleváis muchos años con este tema?
Sí, es un programa que impulsó personalmente nuestro presidente Ignacio Garralda, y que va desde financiación de programas de empleo para mujeres víctimas de maltrato hasta mantenimiento de casas de acogida, continuando con campañas de sensibilización y prevención, fundamentalmente con gente joven, con público adolescente, que es un tema crítico. Por eso le llamamos 360 grados, porque intentamos trabajar en todos los ámbitos. Hace 3 años lo ampliamos de mujeres víctimas de maltrato a mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Y luego el otro programa que también llevamos casi una década con él es el de... la lucha contra el acoso escolar y el apoyo a niños que han sufrido, también un programa de prevención y luego de apoyo a niños y niñas que han sufrido acoso. Son dos programas que nos gusta mucho y que le ponemos mucha emoción.
A ver, dos temas más. ¿Las labores de la Fundación tienen reflejo en vuestras entidades filiales, por ejemplo, en vuestras las entidades que tenéis en Chile, por ejemplo, etcétera, o
no,
en o el, todavía no estáis está no, todavía no, muy localizado?
En el caso de Latinoamérica son programas que ellos desarrollan sus propias actividades.
¿Pero también existe Fundación Mutua Madrileña allí?
No existe Fundación Mutua Madrileña. Las áreas de responsabilidad social corporativa de las empresas desarrollan sus propias actividades. La Fundación Mutua Madrileña trabaja en España a nivel nacional y por ahora, no sé, en el futuro no hemos internacionalizado nuestra actividad.
Me hablabas...
Lo que pasa es que el área de cooperación al desarrollo trabajamos...
Sí, claro, tiene impacto en todas partes, ¿no?
Trabajamos fundamental, aunque es cierto que la mayor parte de las ayudas van a países del África subsahariana, pero algo en India y algo también en países de Centroamérica, algún proyecto que tenemos desarrollado. Pero fundamentalmente vamos a los países del Sahel.
Y hablabas del tema de salud mental, que ahora está muy en boga, pero es que después del COVID es una secuela total, pero también te diría que hay una epidemia de desesperanza y de problemas mentales, eso porque hoy en día no hay nada seguro, como, bueno...
Sí, la naturaleza seguro, ¿no? Humana siente horror al vacío.
Entonces, este mundo que se basa, que está muy basado en la incertidumbre, etcétera, etcétera, causa muchos temores, muchos miedos, qué va a ser de mí, qué no sé qué, el problema de cuando eres joven, pues es que no tengo acceso a la vivienda, los sueldos no son muy altos, no sé qué, luego tampoco creo que nos está enseñando a las generaciones lo que es el emprendimiento y demás, porque lo que no existe hay que construirlo, ¿no? Mucho emprendimiento, por cierto, que se está dando en el mundo digital, ¿no? De crear servicios de todo tipo, digitalizados, etcétera, etcétera. A mí ya esas cosas me pillan mayor, parto de esa base. En fin, todo esto, ¿qué se va a traducir toda esta atención que vais a dar al problema de salud mental, muy importante, tanto como la somática, como la física, ¿no?
Bueno, tenemos varios programas avanzando y desarrollándose. También parten de un estudio que hicimos hace 2 años con Salud Mental España sobre dónde estaban estas fundamentalmente las problemáticas, y como te decía, intentamos poner el foco en los temas de salud mental infanto-juvenil, ¿no? Y hemos comenzado financiando programas de proyectos de investigación médica en hospitales para mejorar el tratamiento, y luego realizando estudios también para conocer cuál es la raíz del problema, ¿no? No lo vamos a analizar ahora, no habría tiempo indudablemente y tampoco es nuestro rol, ¿no? Pero bueno, hay muchas razones. Desde luego, una de ellas es sin duda alguna la menor resiliencia, que es una palabra muy de moda, pero que yo creo que explica muy bien parte de lo que nos pasa, ¿no? Es la menor resiliencia de los jóvenes a las dificultades de la vida,
ese,
¿no?
Es el negocio del seguro, la resiliencia, ¿no? La reconstrucción tras la adversidad, digamos, la capacidad de reconstruirte tras
yo se lo digo a mis hijos, digo, oye, es que la vida es muy difícil, ¿no? Y no sé si ellos es una realidad que tienen la suficientemente
el problema
asumida,
es que
¿no?
tenemos ahí varias generaciones que les hemos hecho la vida fácil, y cuando empiezan a enfrentarse a los problemas,
luego también los temas de las redes sociales y el ver unos modelos aspiracionales que son ficticios, que realmente nunca van a poder acceder a ellos. Las dificultades, por supuesto, que existen en España, que todos conocemos, de las retribuciones bajas para chicos y chicas con una excelente formación y unas dificultades de acceso a la vivienda tremendas. Entonces, efectivamente, no lo tienen fácil. Hay gente que dice que nosotros, nuestra generación, lo tuvimos igual de difícil. Yo creo que ellos lo tienen más difícil.
Y además con la competencia externa, y fíjate que muchos deciden al final marcharse en busca de oportunidades, ¿no? A pesar de toda su formación, su bagaje y tal.
Mira, en el caso de los médicos, ¿no? El caso de los médicos es muy muy sintomático. El Estado se gasta cientos de miles, alrededor de 150.000 euros en la formación de un médico, y terminan yéndose porque realmente las condiciones laborales que tienen en España no son nada atractivas, y antes de encadenar trabajo, contratos temporales uno tras otro, pues tienen ofertas de la sanidad pública, de la sanidad pública británica o francesa, que les triplican el sueldo.
Bueno, algo especial en el poco que nos queda un minuto y pico de programa, que tengáis pensado para este año en la fundación, que os gustaría, etcétera, muy centrado en por lo que veo, todos vuestros programas, muy centrado en la expectativa que va a crear la nueva sede. A ver si algún día podemos escuchar un concierto allí y tal, porque también el tema de música habéis estado centrado.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, tenemos nuestro.
El espacio es increíble.
Tenemos un ciclo anual de conciertos en nuestro auditorio de Castellana 33, pero aunque tengamos la nueva sede, vamos a tener que mantenerlo, porque la nueva sede, el auditorio tiene 200, va a tener unas 210 butacas, el de Castellana 33 tiene 550 y está lleno, nunca hay una entrada libre, ¿no? Con lo cual habrá que seguir con él, lo ampliaremos. No,
es que para que veas el arrastre que tiene la cultura, lo digo yo que tengo un hijo musicólogo, o sea, que es decir que sé lo mucho que le interesan esas cosas, etcétera. Y bueno, que te decía, expectativas para este año, así rápidamente,
bueno,
en segundos, porque
en segundos. Hacerlo cada vez mejor.
Bueno, pues eso sí que es un lema, así que lo dejamos aquí. Lorenzo Kuklin, pues muchas gracias por acompañarnos en este
placer,
programa
Miguel.
De Tercer Sector, ya saben, director de comunicación de director de Fundación Muta, y también en el mundo de la comunicación corporativa en Muta Madrileña. A todos ustedes, desearles una feliz semana, y ya saben el lema con el que nos despedimos: lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
Hoy suena la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz, ganas de vivir al corazón, ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.